Como cada lunes dedicamos un tiempo a la psicología aquí en esta isla de par en par, y lo hacemos siempre con la mejor psicóloga que existe, no en San Fernando, yo creo que en los mundos mundiales, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas y frías tardes, un poquito menos fría que las de ayer porque ya no tenemos levante, pero fresquita también. Buenas noches.
Hola. Hola Santi, ¿qué tal? Con mucho frío, ¿no? Ahora un poquito menos que ayer, pero yo de todas formas tengo mucho frío.
Y yo también.
A mí en la consulta congelada, vamos, ¿cómo se puede decir?
A mí el frío de momento no me lo quita nadie. Bueno, un sol y sombra. Eso no es cuando iba al instituto por la mañana muy tempranito. Que... A ver, hoy y ya hay que ponerse un poco serio, porque el tema que vamos a tratar es un tema importante, es un tema al que posiblemente, porque es duro, o no sé, por las circunstancias a veces no queremos mirar de frente, pero está ahí. Y si la semana pasada hablábamos de la ansiedad, la depresión en la gente mayor de edad, hay otra cara de la moneda que es lo mismo, pero en la infancia y en la adolescencia. Y yo quisiera que este tema prestásemos muchísima atención, porque lo jugamos mucho, ¿verdad, Lourdes?
Sí, bueno, es muy importante cada vez más, como bien dice Santi, bueno, tratar estos temas, tratarlo dando mucha información, precisamente para poder concienciar cada vez más de la importancia que tiene la salud mental también en los más pequeños,
claro,
de la casa, porque claro, ahí es donde quizás a los padres, ¿no?, con mayor angustia, ¿no?, se le puede hacer frente. Y también a veces cuando tienen, bueno, algún caso en casa, en la familia, pues también con desorientación, ¿no?, porque quizás es más desconocido,
sí,
quizás porque pensamos o podemos pensar que los niños pequeños o los niños cuando nacen, los niños, las niñas,
sí,
los más pequeños, como yo suelo decir, pues son felices, y para nada tiene que ser así, ¿no?
Claro.
No porque sean pequeños siempre van a ser felices, y digamos que los problemas vienen cuando somos adultos, y realmente esto no funciona de esta forma, ¿no?
A veces no miramos verdaderamente, o no echamos la vista atrás y no nos miramos cuando nosotros teníamos esas edades y la importancia que tenía algo en concreto para nosotros, y igual para nuestros padres no lo tenía tanto, y ahora, pero claro, todo hay que verlo en el contexto de la edad que se tenga.
Efectivamente, hay que verlo en el contexto, porque fíjate que ya en función de la edad, cuando hablamos de depresión infantil, separamos, es diferente, ¿no?, la manifestación.
Es duro lo
que dices. Sí, es muy duro, pero yo creo que por muy duro que sea, claro que es duro, lo que pasa es que contra más podamos dar información,
claro,
para que los padres puedan actuar rápidamente, porque mira, hay una serie de, digamos, de síntomas, los niños se van a comportar de una determinada manera en función de la edad, y ya por ahí podemos diferenciar si realmente están en camino de una tristeza más intensa, un camino hacia una depresión infantil. Si tenemos eso en cuenta, podemos actuar rápidamente, porque
claro,
cuando hablamos de esa manifestación, de ese comportamiento, los más pequeños, estamos hablando que hay una duración, por ejemplo, de unos síntomas, al menos, por ejemplo, durante 2 semanas. Digo 2 semanas. Y es importante, Santi, ¿por qué? Porque cuando a mí me vienen los casos, y ya, bueno, hablo un poco de los que me vienen a mí a consulta,
sí,
pues me pueden decir, oye, pero ¿cuánto tiempo lleva así? Pues bueno, pues hará más o menos 2 o 3 años.
Eso
estamos
es mucho
hablando
tiempo.
De años, uf, de años. Entonces, claro, cuando hay una sintomatología, los papás perfectamente saben, oye, pues está diferente. Y ahora vamos a ver un poquito ahí alguna conducta,
sí,
que los niños se manifiestan cuando realmente podemos hablar de depresión.
Sí.
Y además mantenida, quizá decimos, vale, pero ¿así se ha llevado un par de días o se ha llevado este tiempo? Y entonces ahí con un mínimo de 14 días y un conjunto de manifestaciones, de síntomas,
sí,
podemos precisar decir, vamos a acudir a un profesional, porque ya estamos haciéndolo de forma preventiva.
Claro.
Está en el inicio, pero ¿no? Que haya pasado años y años, y luego es verdad que la depresión puede ir en conjunto pues con otros trastornos, como por ejemplo la ansiedad, también se da en los más pequeños.
La ansiedad también se da en el, o sea, en realidad es la misma patología que podamos tener de mayor, pero en un cuerpo pequeñito.
Sí, sí. Entra,
con lo
yo
cual
digo,
es peor ahí, casi, ¿no? No lo sé, no lo sé, Lourdes.
Pues depende. Yo siempre digo que yo prefiero trabajar con los pequeños ya, a veces que con los adultos.
Ya, tienes razón.
Porque, claro, en los pequeños ellos aprenden rápido, se adaptan y no están todavía a atender a juzgar un poco la vida, por así decirlo, no de una forma rápida.
Los vicios que te da la vida, hablo de vicios, una vida viciada, un pensamiento concreto, eso es.
Efectivamente,
eso es.
De cuando son muy pequeños, bueno, está muy relacionado un poco todavía con una parte, digamos, que va creciendo, ¿no? Los procesos madurativos por edad, ¿no? Y luego es verdad que cuando tienen una cierta edad, ya rozando un poco la preadolescencia o adolescencia, cuando hay esa sintomatología está más relacionada quizás por eventos sociales, ¿no? Por acontecimientos sociales que afectan mucho y afectan, como todo el mundo sabemos, a nuestra propia imagen, ¿no?
Claro.
A nuestra autoestima. De hecho, es más
y más
frecuente
ahora, en esta sociedad en la que vivimos y en estos años en los que estamos viviendo, posiblemente eso tenga un valor para ellos extremo.
Sí, ahora más porque digamos que la imagen sobre todo física, está todavía mucho más extendida, mucho más exigente debido a esto de, bueno, como ya sabemos, las redes sociales, las fotos que subimos, Instagram, etcétera, etcétera, donde todo parece a la perfección y realmente no es así, que
todo
ya lo
queremos
sabemos.
Vivir en un cuento de hadas y con esa edad todavía te crees que existen los cuentos de hadas.
Efectivamente, bueno, entran en una línea, como ya hemos hablado otras veces, que puede ser muy muy perjudicial, ¿no? Entonces, mira, fíjate que nosotros, hablando de depresión infantil, por ejemplo, dividimos en tres grupos para ver un poco la manifestación, ¿no? Cómo se pueden comportar o qué síntomas pueden dar. Fíjate si son pequeños, que diferenciamos entre niños menores de 6 años, niños y niñas, mayores de entre un grupo de 6 a 12 años, también van a manifestar una sintomatología, pero ya diferente a la anterior, en un continuo, ¿vale? Claro. Porque van creciendo.
Claro.
Y luego ya entramos en la edad de los 13 a los 18 años. Fíjate si son pequeños, y no podemos decir eso de que son pequeños, entonces los niños nacen felices y no les ocurre nada, porque aquí también hablamos, Santi, de una parte genética, es decir, hay niños con tendencia, niños, siempre que digo niños y niñas,
pequeños,
para no estar aquí con
ellos. Por Dios, es verdad, tienes razón, hija.
Porque es que si no interrumpo demasiado, entonces vamos a decir los pequeños, ¿no? Puede haber que en la familia, pues puede haber también esa parte genética, que cuando preguntamos, pues bueno, hay que descartar, ¿no? Oye, ¿hay alguien en la familia que haya sufrido o tiende a tener una depresión o ansiedad, ¿no? Algún tipo de trastorno, como ha sido, por ejemplo, el nacimiento del bebé, si ha habido alguna complicación, ha habido algún historial médico, todo eso lo tenemos que saber porque puede incidir perfectamente.
Claro.
Vale, ya luego así hablamos un poco del carácter, del temperamento del pequeño, para saber un poquito, hay niños que es verdad que nacen con cierto carácter que es más tendente o con mayor tendencia, perdón, a la alegría, ¿vale? Y hay otro conjunto de pequeños que tienen una mayor tendencia desde que nacen a estarse más serio, más preocupado, más nervioso por todo, más triste.
Claro,
¿no?
Claro.
Y es verdad que hay como
sí,
esta
es verdad,
tendencia.
Es verdad, ¿eh? Sí.
Niños que no sonríen, niños y digo, chiquillón, que es muy pequeño.
Claro, ríete un poquito, claro.
No, ya nacemos todos, ¿no? Con el temperamento, con un cierto carácter, con una tendencia, hay una parte genética.
Pero
también
la familia ahí interviene, ¿no? Si depende un poco, te va a ayudar para que te rías o para que pongas cara de serio.
Claro, ya no solamente es eso, sino que ya luego todo eso se adorna, entre comillas, adornar como pues en el contexto cultural que vivamos,
claro.
En los hechos que nos ocurran en la familia, en la educación, ¿no? Entonces aquí hay una premisa fundamental, que siempre hay que es importante educar, pero educar para hacer a los pequeños autónomos, con mayor independencia, y evitar sobre todo la sobreprotección. Esto es una de las características de las pautas educativas que nosotros decimos que hay que desterrar, ¿no? No hay que evitar, los más pequeños, evitarle cualquier incomodidad, ¿no? Porque realmente no aprenden, no claro, aprenden a poder luego afrontar las adversidades, ¿no?
Claro.
Vale, mira, vamos a hablar de, si te parece, que tenemos a lo mejor unos minutos, ¿no?, todavía,
sí,
de algunas manifestaciones de la depresión infantil,
sí,
¿vale?, que yo creo que es importante.
Es muy ilustrativo para todo el mundo que nos enteremos bien.
Mira, por ejemplo, durante la infancia, así de forma general, predominan reacciones psicofisiológicas y motoras. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, más enfadado de lo normal, rabieta, ¿vale? A lo mejor puede decir un papá o una mamá, hoy que mi hijo se enfada, pero no tanto, ¿vale? Y las rabietas son más intensas, más frecuentes, no cambia, ¿vale? Esa emoción, irritabilidad, rabieta, llanto. Y una cosa además muy muy frecuente, ¿vale? Son problemas para el control del esfínter. A lo mejor ya los más pequeños ya no se hacen pis, por ejemplo, encima, y ahora vuelven otra vez a tener esa conducta regresiva de atrás, aunque sea muy pequeño.
Van para atrás, ¿vale?, en vez de para adelante.
Y, por ejemplo, en la adolescencia, esto es de forma muy general, se adquiere mayor relevancia, pues, otras respuestas más de tipo cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Más por la imagen corporal, por ejemplo, como lo hemos dicho antes, o pensar en el futuro de una forma muy pesimista o con ideas muy negativas. Y luego lo ven todo como muy negro, ¿no? Y luego es verdad que a medida que van creciendo, la depresión de los adolescentes es muy parecida a, sobre todo, a la de los adultos, ¿no?
Sí.
Y siempre hay una emoción que de base hay muchas, ¿no? Pero una que es muy relevante es la culpabilidad, ¿no?
Ajá.
Cuando los niños, incluso niños, las niñas, se sienten culpables por algunos acontecimientos que hayan ocurrido, o no, ya un poquito hay que profundizar y evaluar, pero es una de las emociones que aparecen cuando hay depresión, ¿no?
Me parece muy interesante porque son alertas, son alarmas que saltan y hay que estar atento a la familia. Al principio podemos ver que nuestro hijo o nuestra hija tiene una actitud un poco más rara, un poco más extraña. Hay que preguntarles, Lourdes, los padres, las madres, tienen que preguntarles qué es lo que pasa. Tiene que haber una conexión, que no se puede perder esa conexión. Igual, no solamente cuando son más pequeños, sino cuando ya son adolescentes y ellos quieren un poco soltar amarras. La conexión con la familia es vital, ¿verdad?
¿Tú lo dices porque ellos, por ejemplo, se comuniquen con los padres?
Claro, la comunicación, sí. Me
es
pasa esto, me pasa que yo en el colegio tengo este problema, este chico, esta chica me trae sin vivir. Ese diálogo realmente falta, ¿no?
Es muy importante, es crucial, pero es muy difícil, ¿no? Porque a veces los padres no tengan comunicación con sus hijos. Si nos vamos en los más pequeños, ya a la hora de actuar los papás, y es lógico, hay angustia. No sé lo que le pasa a mi hijo, yo estoy asustado.
Ya.
Lo llevo al médico, lo llevo a su pediatra, a ver
no
qué
le pasa
me dice.
Nada, claro.
Claro, entonces, claro, dice, pero claro, ¿qué le va a pasar? No tiene ningún problema, ya te digo que pueden ser muy pequeñitos.
Claro.
Vale, mira, todas las cosas que no he dicho, porque lo he dicho de forma muy general, que los papás se pueden dar cuenta, es los problemas de la comida, por ejemplo.
Eso,
a veces hay pérdida de peso, no comen, ¿vale? O, por ejemplo, pérdida de apetito, ¿no? Problemas también de sueño, cuando no pueden dormir, ¿vale? Que hay pesadillas, hay terrores, pero no porque miedos habituales de alguna vez que me da miedo tal. Es
de
que
los
es
terrores
muy diferente.
Nocturnos, esto es diferente, claro. Esa es la tensión y la sobre
la cama.
Claro, claro.
A veces también hay un poquito de autoagresiones en los más pequeños, ¿vale? Por ejemplo, arañazos.
Yeah.
¿Vale? Que muchas veces, entonces, estamos viendo que hay muchos comportamientos. A veces le dices tú, no pasa nada, eso es algo pasajero, pero realmente si hay alguna evidencia de estas características, y ahí estoy hablando un poquito de los más pequeños, la culpa ya aparece a partir de los 6 años aproximadamente.
Sí, un poquito más mayor, sí.
Ya, efectivamente, ya hay problemas, por ejemplo, de atención, de concentración, ya empiezan a aparecer añadidos, pues, otros problemas, incluso ya a partir de ahí pueden pensar incluso en pensamientos ya muy, muy negativos, ¿no?
Ya.
De la conducta ya un poco, pues, bueno, de la que sabemos, ¿no?
Y
que también otro día hablaremos porque
que
también
hay
algunas
que
creencias
evitar,
erróneas,
y que
¿no?
hay que evitar bajo todo concepto. que se llegue al punto donde se tomen decisiones que no puedan ser subsanadas.
Efectivamente, ¿no? Entonces hay muchas señales, la dificultad del aprendizaje en la escuela, hay muchas señales que a lo mejor aparecen en un determinado momento y que son signos como de alerta, ¿no? Y que claro, perfectamente acudir a su pediatra, acudir a su médico y después, por supuesto, que ya pues vean la importancia de acudir a un profesional si eso es sintomatología, están bien médicamente y si no sabemos lo que le ocurre y hacer una consulta, porque podemos ir con tiempo suficiente para poder ayudar en ese sentido de forma además muy en el inicio.
Claro.
Y no esperar a veces muchísimo tiempo, porque al final también ahí que ocurre que al estar mal los pequeños, aparte todos, ¿no?, están ahí sufriendo, pero luego las consecuencias de ir encontrándose mal, hay muchas consecuencias, o bien rechazo en el colegio, o bien problemas, más problemas en los estudios. Entonces
eso
al final
es,
se van añadiendo problemas en ese día a día, ¿no?
Hay que estar muy pendiente. La labor de padre es difícil y es difícil siempre, pero hay edades en la vida que posiblemente tengamos que doblarnos en esfuerzos de saber qué pueda pasar o qué no.
Claro, además que efectivamente es muy difícil la labor de unos padres, también relacionándolo con la pregunta anterior de la comunicación, ¿no?
Sí.
Es lo que te decía, digo, no es que no podamos o no comunicarnos, pero a veces tenemos mucho miedo, a veces intentamos decir, venga, que no pasa nada, venga, no te preocupes, eso es una tontería, y empezamos a cortar un poco lo que realmente la otra persona está sintiendo. Uno cuando
claro,
son más mayorcitos, cuando son pequeños, ellos mismos no saben lo que le están pasando.
Claro.
Ellos
claro,
no lo saben. Entonces, claro, hay que ayudarle con técnicas y demás, pues a saber qué ocurre, al menos que haya sido algo pues que haya ocurrido en la familia o en el contexto, por ejemplo, una separación.
Por ejemplo.
¿Vale? Por ejemplo.
Se dan muchos casos de esto, ¿verdad?
Una enfermedad, sí, se dan muchos casos y es muy habitual. Yo creo que cada vez más, y gracias también un poco, ¿no?, a que está evolucionando todo, hay más información, se acude más también a los profesionales, ¿no? Se le da importancia a los más pequeños que realmente ellos, como yo siempre digo, ellos sufren y hay que tenerlos en cuenta. Y es importante porque en un cuerpo tan pequeño, en su mente que se está desarrollando todavía, estos problemas pueden estar un poquito más agudizados y hay que dedicarle su atención, ¿vale? Y esa comunicación luego cuando se pueda tener con los adolescentes en primer lugar pensamos que ellos no nos van a entender, que mis padres no me van a entender, que me van a entender lo que a mí me ocurre, quizás mis
claro,
amigos o quizás no. Y también se hace muy difícil y algunas a veces también dice sí, con mis padres me llevo muy bien, pero yo no les quiero contar nada porque yo no les quiero hacer sufrir. Esa es
otra
de las frases que escuchamos habitualmente. Yo no se lo digo porque les voy a hacer sufrir. Y al final se quedan en el silencio.
Ya, y es peor, porque lo que está claro es que el problema hay que atajarlo lo antes posible, que no pasen esos 2 años que nos ponías de ejemplo al principio, cuando empezó a notar a su hijo o a su hija raro, y al final pasaron 2 años hasta que no acudió a un profesional.
Claro, y además, precisamente también uno por acudir al profesional y poder ayudar, ¿no?, lo más rápido posible, ¿no? Y luego también porque si ha ocurrido algo y mi hijo, pues, o mi hijo, mi hija, está respondiendo de esa manera, también nos hace ver un poco cuánto de ayuda puede necesitar ante un problema que haya ocurrido.
Claro.
Me está dando la alerta de que a lo mejor mi hijo pues se pone muy nervioso cuando ocurre algo, o por ejemplo tiene dolores de, por ejemplo es muy habitual los dolores de tripa,
claro,
dolores de cabeza, la fatiga, entonces
los miedos,
realmente,
¿no? Los miedos.
La ansiedad, mayor
claro,
nerviosismo
claro,
de lo habitual, entonces
claro,
ahí ya dar una sintomatología física que es habitual cuando hay, ¿vale?, mayor tensión, mayor inquietud de lo que consideramos dentro de la normalidad, ¿vale?, del día a día, de un examen, por ejemplo.
Por ejemplo, etcétera, claro, claro,
¿no?,
que es normal en un momento
es
puntual.
Es normal, yo puedo tener
claro,
una cosita así o estar más inquieto, pero no tengo una sintomatología física.
Claro.
Ahora, si yo hablo de un dolor de cabeza, una cefalea que llamamos nosotros frontal o la parte de la nuca, noto, por ejemplo, dolor de tripa, tengo fatiga o no tengo ganas de comer, ahí estamos hablando de que ya mi cuerpo, la tensión es más elevada de lo normal o de lo que se considera lo normal ante una circunstancia dentro del día a día de la normalidad.
Claro.
¿Vale? Entonces todo eso es decir, oye, mi hijo cuando tiene este problema le afecta muchísimo porque mira, se pone demasiado nervioso, nerviosa, le duele mucho la cabeza, ahí ya nos está dando señales de que a lo mejor necesita pautas para afrontar unas claro. determinadas circunstancias que él solo ahora mismo o sola no está viendo, ¿no? Esa solución, ¿no?
Y lo que está claro también, Lourdes, es que esta vida, este siglo XXI que estamos viviendo, que es tan bonito, que nos da tantísimas posibilidades, nadie dice lo contrario, pero también es más difícil de vivir. También hay más depresiones, más ansiedades, porque la vorágine diaria, la necesidad diaria de ser el mejor o al menos intentarlo, esa obligación hace que los problemas de este tipo surjan, ¿verdad?
Efectivamente, surge más ahí, es como una perfección que sabemos que no existe, es un no equivocarnos en nada, porque si, claro. no, si cometemos un error es como que ya no valemos como claro, persona, otro claro. error. Y realmente no es así, es decir, aquí es verdad que en nuestra cultura no se nos enseña, se nos enseña para ganar pero no para perder, claro. no nos dicen qué tenemos que hacer. Y en otras culturas hay una competitividad
Y que hay que prepararnos sana. Más para perder que para ganar, porque, a ver, ganar, oye, perfecto, pero perder sabe que vas a perder seguro en algún momento determinado de tu vida.
Yo que claro, yo la palabra perder sabes que no me gusta y la palabra error tampoco la utilizo. Yo
verdad,
en mi consulta no utilizo nada de eso porque no es perder, no es un error. Si yo en algo veo que no me sale como yo hubiera gustado,
¿sí?
es una señal de darme información, de decir, oye, esto lo tienes que mejorar, es que si no es así no me entero.
Claro.
Entonces para mí es un aprendizaje
claro.
para perfeccionar una técnica, para perfeccionar una habilidad concreto, porque realmente es verdad que se aprende sobre la marcha, ¿no? Entonces no lo vemos, en otras culturas lo enseñan de esta forma y realmente hay una enseñan personas muy competitivas pero sanamente, porque la competitividad es desarrollar tus capacidades, ¿vale? Para conseguir tus metas, tus objetivos en la vida. Aquí cuando hablamos de alguien competitivo, dice yo no soy competitivo porque a mí no me gusta hacerle la pascua a nadie, ¿no?
Sí.
Y digo, pero aquí no estamos
tiene
hablando,
ver,
eso no
claro.
es competitividad, no tiene nada que ver. De llegar a un determinado puesto, por ejemplo, haciéndole un poquito la pascua a mis compañeros, ¿no?
Claro.
Eso no tiene nada que ver. Entonces, claro, aquí lo que vemos también que hay mucho desconocimiento en muchos aspectos, porque no, bueno, culturalmente, pues bueno, no se va surgiendo ahora un poquito más, y yo creo que eso también puede ayudar a, precisamente en todo, en lo que es la salud mental, precisamente va a ayudar mucho. Muchas veces no se hacen cosas por desconocimiento, ¿vale? O por creencias erróneas, como también puede haber, por ejemplo, como hemos mencionado y la semana anterior el suicidio, y en el suicidio, por ejemplo, tenemos un decálogo en general para poder desterrar ciertas creencias que bueno, que al final no tampoco ayuda si en la familia o cercanamente, ¿no? Hay o al lado hay una situación de estas características, ¿no? Que ya en otro día, otro momento, pues
eso
si
es.
Quiere lo hablamos, porque es un tema complicado, pero y necesitamos un poquito de tiempo para sentarnos solamente ahí, ¿no? Pero son temas muy importantes y yo siempre, además tú lo sabes, con que sea complicado hay que mirar de frente, porque puede pasar, puede ocurrir y entonces por lo menos se detectan las señales
claro,
y poder actuar de una forma mucho más inmediata, ¿no?
Que siempre es importante. Lourdes, se nos ha acabado el tiempo.
Lo sé.
Pero yo te agradezco que hayamos tratado de este asunto, seguramente hemos despejado muchas dudas a mucha gente, un asunto difícil, pero que hay que siempre tener en cuenta para evitar males mayores y para intentar todos disfrutar el máximo de la vida. Como siempre, un verdadero placer, Lourdes, la próxima semana más, pero cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera hablar profesionalmente ya contigo, ¿dónde puedo localizarte?
Pues mira, Santi, me puedo localizar en la clínica ADI, aquí en San Fernando, en Manuel Roldán, y aquí perfectamente pueden contactar conmigo.
Pues lo dicho, gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias.